Muy buenas tardes, cuando son casi la 1:30 de la tarde, 13:29. Damos comienzo a esta nueva edición de Información Privilegiada, cuando el dato más importante para nosotros es que el cobre recuperó altura, aunque menos que lo que mostraba en la mañana. El futuro del cobre se transa casi a 2:30, según pudimos ver. Catalina, tú me puedes confirmar el dato, porque yo aquí estoy instalándome.
Lamentablemente estoy tratando de abrirlo y no puedo, tengo un problema aquí de conexión.
Pero creo.
Pero segundo día de alza, en todo caso, del cobre, después de una racha bastante fea que había tenido, que lo había colocado debajo de los $2.5 la libra.
Correcto.
Pero recuperó eso. Ayer ya lo recuperó.
85 claro. Hasta ahora.
Ayer quedó ahí en el límite y hoy ya lo supera un poco, que es como esa barrera psicológica, claro. Porque siempre tenemos una barrera psicológica, ¿no es cierto?
La psicología es muy importante.
¿No es cierto que sí?
Tan importante como lo que ocurrió con Snapchat ayer, que no lo comentamos hoy día en la mañana, las acciones se cayeron casi 20%, producto de...
Su primer reporte.
Un pequeño miss en los ingresos, de un porcentaje muy, muy chico, y también en la cantidad de usuarios que se sumaron. Y también de la plata que ganaron en el IPO los involucrados, incluyendo el CEO que selló, el fundador selló 750 palitos. No es malo, ¿eh?
No es malo.
Y creo que tiene 28 años. Y además es como...
Y además la rompió.
Una mezcla entre popular y misterioso.
Eso, bueno, por eso, y además la rompió. Yo escucho que pucha que iba a ser increíble romperla.
¿Ganas desde 150 palos?
No, y no sé, y tener a todo el mundo.
A mí no me cambió la vida.
Sigo igual, con los mismos amigos. No,
igual.
Tener a todo el mundo con la aplicación metida en su teléfono.
Eso sí.
Pucha que debe ser. Que se debe sentir poderoso uno, ¿no?
Sí, es verdad.
Eso
bueno,
no,
nosotros tenemos
increíble.
Este programa de radio.
Ahora, nosotros también la rompieron. Oye, claro que a mí me pasa con Snapchat que no lo entiendo. Y ahí, pucha, estamos en un problema generacional.
¿Por qué?
No lo entiendo, no.
¿No entendí el modelo de negocio?
No, la aplicación. Para un lado se ven los videos que son mis amigos, para el otro lado los que no sé qué, las rachas. No puedo.
Bueno, pero tú eres
no una, puedo interiorizarme
con mucho talento, no me cabe duda que puedes resolverlo en 10 minutos.
Sí, pero eso pasa. La generación nuestra no está metida en Snapchat.
Poco.
Yo creo que no tendría amigas para juntarme en Snapchat.
Cuatro.
Mientras que Instagram y Facebook sí están más metidas en esta generación.
Acá están los números, de hecho.
Dale.
149 millones de ingresos debajo de los 158 previstos. O sea, le erraron por 10 millones de dólares. Claro que se perdieron 2.200 millones.
Bueno, eso es una...
¿Tanto?
Es harto. Eso es
yo digo que está mal. Puede ser 2.2. Déjame, no sé.
Vamos a ver.
Encuentro mucho.
Voy a buscarlo.
Podemos buscarlo.
Hoy día vamos a tener una entrevista bien entretenida.
2 millones, mucho.
Sí, es harto, la voy a ver. Que nos viene a hablar la Magdalena Ninat, que es directora del Centro de Filantropía e Inversiones Sociales de la Universidad Adolfo Ibáñez, sobre un mapeo a las fundaciones filantrópicas, cosa que no existe en Chile. Este mapeo ellos están haciéndolo por primera vez, de la mano de Harvard, además, para tener un comparativo a nivel mundial, bien interesante, así que esperen a la Magdalena, que ya viene a contarnos de qué se trata.
Genial. Y la Magdalena viene después de Juan Pablo Castillo, analista senior de estrategia y inversiones, a quien le vamos a preguntar qué está pasando en los mercados, mientras la Cata nos busca las
aquí
pérdidas
estoy,
de Snapchat.
Espérenme.
No la busqué en Snapchat, te voy a demorar mucho.
Multiplica por 21 sus pérdidas, aquí estoy viendo, tras su estreno bursátil.
¿Sí?
2.210 millones de dólares. Se desploma un 25% tras presentar resultados.
Ah, sí, los 2.200
bien,
también,
esotérico.
Esotérico. Pero yo.
Es que sonaba harto, ¿ah? ¿Eh?
Reconoce,
es verdad.
Reconoce
sí,
un mérito
mucho.
Que yo tenía en la cabeza que no perdía tanta plata. y se multiplicó por 25 las pérdidas.
Por 21 sus pérdidas, según El País.
Qué salvaje.
El diario El País de España.
No, eso suena muy mal, ¿eh?
Los primeros resultados que publica como firma cotizada refleja una pérdida neta de 2.210 millones de dólares en el arranque del 2017.
Debe tener mucho que ver con compensación asociada a acciones que tienen que haber pagado producto de esto, y eso se refleja en la pérdida.
Mira, los 166 millones de personas que usan a diario esta aplicación, entre las que no estoy yo, como les dije antes, para mandar mensajes que son efímeros, ¿verdad? Porque la gracia es que los mensajes se borran de video, generan solo 149,6 millones de dólares en ingresos el primer trimestre.
Yo no lo encuentro malo.
No, en todo caso una mejora importante, 286% pues, más que el trimestre anterior.
Ojo, tú tienes 160 millones de gallo adentro diario.
Sí, pues casi un millón por cada uno.
No es malo. Ya, vamos a hablar con Juan Pablo Castillo.
Aquí está lo de las compensaciones que tú dices, ¿eh? 2.000 millones en compensaciones por la oferta de acciones.
Ah, ¿viste?
Pero incluso cuando se descuentan estas cargas extraordinarias, duplica las pérdidas a 188 millones.
Está bien.
Está bien,
pero ese
razón,
es un número así que, sí, que más o menos suena. Oye, Juan Pablo Castillo suena también, al del otro lado de del teléfono. ¿Cómo te va, Juan Pablo, analista senior de estrategia Visa Inversiones?
Hola, Gonzalo y Catalina, muy bien, ¿y ustedes?
Bien. Estamos aquí
bueno.
Un poquito más alegres por el cobre. ¿Durará?
Sí, es verdad, está subiendo ya el cobre spot a un 0,6%, consolidándose en niveles de 2,5 dólares la libra. Aún así, durante los últimos 5 días ha caído un 3,6% el cobre, y en general todos los commodities han presentado una caída bien relevante, incluido el petróleo, a pesar de los rebotes que hemos visto durante los últimos días. Y la explicación de por qué hoy día los commodities están subiendo puede ser en parte por el dólar estadounidense, que está mostrando un leve debilitamiento, y eso al final es un catalizador positivo para los commodities y también para las monedas emergentes, que están mostrando una apreciación hoy día. Y es por eso que el tipo de cambio acá está mostrando una leve caída o una leve apreciación, si se puede ver de esa forma, con respecto al día de ayer, y está en niveles de 671.99, o sea, 672.
Ha cortado los 670 en algún minuto, ¿no? Porque está ahí como peleando el nivel psicológico, estamos hablando de psicología recién.
Ah, mira, durante el día estuvo lo más bajo en 670.5, así que no ha cortado los 670 todavía. Te estoy mintiendo. Sí cortó los 670.
¿Ya?
Hoy día a las 8 de la mañana, 8 y media de la mañana.
Ya, pero sin volumen.
Claro, sin volumen, a 669, y después a las 9 y cuarto estuvo también bajo los 670.
Okay.
Después, durante hasta aproximadamente las 11 de la mañana, se depreció a niveles de 673.5, y ahora está en niveles de 671.9, que es un 0,03% respecto al cierre de ayer. Entonces está bastante plano. La apreciación de moneda es más notorio a nivel latinoamericano.
Brasil.
El real está apreciándose un 0,6 en Brasil, claro, está a niveles de 3,15. El peso mexicano se está apreciando casi un 1%, está en niveles de 18,8. Y el sol peruano también apreciándose un 0,3.
Ok. Oye, ¿y qué ocurre en las bolsas? Y después nos vamos a la bolsa chilena, que está cayendo.
Sí, mira, a nivel de bolsa ya tenemos cerrado Europa. El Eurostock 50 cerró un 0,6 abajo. Dentro de las bolsas en Europa que más corrigieron a la baja estuvo el IBEX español, un 1,6% a la baja, el DAX alemán un 0,4%, y el CAC francés un 0,3 abajo. En Asia la tónica fue distinta, las bolsas cerraron al alza, el Nikkei japonés un 0,3 arriba, la bolsa de Hong Kong un 0,4 arriba, entre otras bolsas también, como la China también, que cerró con una leve alza. Y en Estados Unidos el S&P 500 corrigiendo un 0,4 a la baja, y el Dow Jones un 0,2% a la baja. ¿Por qué estamos viendo estas correcciones en los mercados desarrollados? Uno puede ser una leve toma de utilidades después de buenos resultados en términos bursátiles durante lo que va del año. Solamente para que se hagan una idea, los mercados desarrollados en dólares han rentado un 9,3% en lo que va del año, los emergentes un 16% en dólares, el mundo como un todo un 9,9%, la bolsa norteamericana, el S&P 500 un 7,9%, entonces estamos en una situación donde han habido datos macroeconómicos de actividad que son bien alentadores en Europa, en Japón también, Estados Unidos, estamos viendo una dinámica de empleo bien saludable, los resultados corporativos en Estados Unidos, en Europa y en Japón también han sido muy positivos, casi un 15% de crecimiento en utilidades en el primer trimestre para las empresas del S&P 500. Y algunos inversionistas están tomando utilidades pensando que de aquí a los próximos meses pueden haber mejores puntos de entrada.
Oye, y acá en Chile está cayendo el IPSA.
¿Alguna acción?
4.800 puntos casi, cortando de nuevo otro nivel psicológico, quizás.
Sí, mira, el IPSA, claro, alineándose a este retroceso en los mercados globales, el IPSA también ha tenido un muy buen año. Y dentro de las acciones que están transando más y mostrando variaciones relevantes, está Vapores, 5.500 millones de pesos transados, subiendo un 0,9%, CCU, 2.400 millones de pesos transados, subiendo un 0,7%, LAN, cayendo por otro lado un 1,4%, 2.300 millones de pesos transados, y Sokimich, 2.200 millones de pesos transados, subiendo un 0,6%. De las otras grandes que están cayendo, bueno, Falabella cayendo un 1%, casi 2.000 millones de pesos transados, Banco de Chile también cayendo un 1%, con 1.600 millones de pesos transados.
Copec cayendo 2,25%.
Pero no entre las más transadas.
Claro,
pero una acción grande.
Sí, está dentro está cayendo en torno a un 2%, como dices tú, pero claro, no está dentro de las más transadas.
Okay.
Oye, ¿viste alza? Que en Estados Unidos, en Europa, las aerolíneas les van a obligar a informar 12 semanas antes si es que tienen algún cambio de vuelo, por normativa.
Pero eso es imposible.
Bueno, así va a ser. Hoy día apareció.
O sea,
lo que podría en algún
muy difícil de cumplir.
Súper difícil de cumplir. Lo que en el fondo a lo mejor también hay
¿Algún tema?
Algún tema para LAN.
Ok. Ya pues, vamos a estar monitoreando eso de LAN también, porque tenemos acá a Magdalena Ninat. Muchas gracias, Juan Pablo.
A ustedes, que estén muy bien.
Un abrazo. Juan Pablo Castillo, analista senior de estrategias de Visa Inversiones. Antes de hablar con Magdalena Ninat, les cuento que en Porsche Center Santiago también una promoción especial, porque si usted compra un Porsche, se lleva dos. ¿Sabes cómo funciona eso?
¿Cómo? Eso sí que está bueno.
Te gustó, ¿eh?
Un Porsche de seis ruedas.
Con una bicicleta viene. Un Porsche de seis ruedas. Una bicicleta Porsche que viene de regalo durante... ¿Cuánto durará esto? Poco. Aprovecha ahora. Una bicicleta de un valor importante. Así que va a quedar muy aperado para andar tanto en auto como en bicicleta. Vaya al Porsche Center Santiago.
Parte de amar a tu familia es escucharlos. Por eso en el mes de mayo, Rotary Chaos te invita a cuidar tus oídos con audiometrías gratis el 11, 12 y 13 de mayo en tiendas adheridas. Solicita tu hora llamando al 600-600-0795. Para más información ingresa a rik.cl.
Brooks Brothers tiene trajes y corbatas con sello americano hechas en Estados Unidos durante más de 200 años en su fábrica en Massachusetts. Me gustó esa. Vayan a las tiendas Brooks Brothers, 6 tiendas en Santiago más brooksbrothers.cl y adquiéralas. Trajes y corbatas con sello americano.
Y con MSC no tienes que elegir, tienen para ti lo mejor de los dos mundos, cercanía familiar y servicio de excelencia, conocimiento profundo y relaciones de largo plazo con sus clientes. Respalda un servicio orientado a la satisfacción de los clientes. MSC es una empresa del grupo Itaú, el Banco Global de Latinoamérica.
Estamos entonces con Magdalena Aninat, directora del Centro de Filantropía de la Universidad Adolfo Ibáñez. Nos faltaron menciones, ¿eh?
¿Nos faltaron menciones?
Sí, a mí me faltaron menciones. Sí,
pues. O sea, a mí también.
¿Después? La hacemos al final nomás, porque tenemos acá a la Magdalena, aprovechemos.
Hola, ¿cómo estás?
Magdalena, ya, hicieron ustedes, a ver, déjame hacer una introducción y usted me corrige si me equivoco. Hicieron un estudio comparado de la filantropía en 20 países del mundo. en paralelo.
Nosotros no somos parte de esa iniciativa.
Uno de los 20.
Sí. Ya. Es una iniciativa de la Universidad de Harvard, de Kennedy School.
Para comparar cómo funciona la filantropía en varios países del mundo.
Y es un tipo de filantropía que es la filantropía institucional, que se llama. ¿Qué significa eso? Son, en el fondo, los aportes que toman una estructura con un gobierno corporativo propio, un equipo de trabajo y una inyección de recursos permanente, ya sea a través de un endowment, que es estos fondos patrimoniales, sí, o a través de un compromiso permanente de ya sea una empresa, una familia, o un grupo de individuos, o un individuo, de aportarle permanentemente.
A ver, déjame aclarar, ¿qué significa que tenga estructura? O sea, si yo doy, por ejemplo, plata a la Universidad Católica.
Si tú das una donación temporal una vez y todo, eso no está en este estudio.
Okay.
No son las donaciones.
Okay.
Son
las fundaciones.
Son las fundaciones. En Chile son las fundaciones porque legalmente las fundaciones administran un patrimonio propio. Pero dentro del universo de fundaciones que hay en Chile, nosotros tomamos un grupo bien específico que son fundaciones que tienen estos recursos y estos esta fuente de recursos
permanente. Okay, y esto es como
que un poco les da, que no hacen, no dependen del fundraising o de la forma de subsidios que reciban del Estado, etcétera.
Entonces esto es un censo, como dijiste tú fuera del micrófono, a las fundaciones de este tipo que tienen ingresos permanentes. ¿Y cuál es la realidad chilena entonces de este, de
es
este
bien
tipo
interesante,
de fundaciones?
Uno, retomando un poco lo del estudio global, es bien interesante porque todavía no, nosotros somos el primer país que hace el reporte nacional y en eso sacamos la primera estrella, pero es bien interesante porque en un tiempo más, cuando Harvard mire todos estos países, vamos a poder saber si somos, cómo estamos respecto a otros países. Y nosotros estamos también haciendo una iniciativa regional para saber cómo estamos dentro de Latinoamérica, que son más nuestros pares. Cuando nos comparamos con Estados Unidos o con los países anglosajones salimos un poco más chicos. Pero es bien interesante porque vemos un grupo de fundaciones ligados a familias, a empresas, a individuos, fundaciones independientes, mucho menor las internacionales, que en Chile estuvieron muy presentes un tiempo cuando nos integramos a la OECD, se fueron muchas de ellas a otros países con más necesidades y entonces es un grupo que tiene una madurez y una trayectoria, más del 50% tiene más de 10 años y al mismo tiempo que ha seguido creciendo el último tiempo. Las fundaciones familiares vemos que son las que más crecen en los últimos años, son las más jóvenes en cierto ámbito. Entonces es interesante ver que dentro del manejo del patrimonio de las familias se está también incorporando este patrimonio que busca devolver a la sociedad con una mirada de más largo plazo. Cuando uno arma una fundación ya está pensando en, a ver, ¿a qué voy a aportar? ¿Qué cambio social quiero lograr? ¿Cómo voy a administrar esto, etcétera?
¿Y la mayoría de estas fundaciones están ligadas a familias, a fortunas familiares? O
la mayoría, o sea, no la mayoría, un 45% son familiares.
¿Y el resto?
El 26% son ligadas a empresas o corporativas y un 29% independientes. Entonces, hay un fuerte componente familiar, como digo, es el que explica un poco más el dinamismo, el crecimiento el último tiempo. Y también otra característica bastante propia y que es se ve más en Latinoamérica es el hecho de que muchas de ellas son operadoras de sus propios programas. Un poco distinto al esquema norteamericano, que está la Foundation, que tiene este gran patrimonio y que lo da a charities, que están legalmente diferenciadas. Aquí en Chile, muchas fundaciones, el 58%, son ellas definen qué programas y tienen sus equipos.
Tienen su estructura.
Su estructura.
¿Y cuál es un porque uno siempre en la vida es más fácil con temas
ejemplo
concretos. ¿Cuáles son fundaciones emblemáticas que uno podría decir, mira, ya, perfecto, en este ámbito está esta, en este otro?
A ver, en familiares, bueno, están la Fundación Reinaldo Solari, la Fundación Colunga, que es mixta, que tiene sus programas, pero que también tiene un fondo, de hecho ahora tiene un fondo abierto.
¿Y qué hacen
temas
ahí?
De educación. Ellos donan a educación y pobreza mucho a programas innovadores en ámbitos. Tienen un fondo que apoyan a organizaciones incipientes.
Ponte tú los colegios de los MATE, ¿caen en esa?
Si estuvieran constituidos como fundación, caben. Y si tienen este fondo propio.
Okay.
Está la Fundación Minera Escondida, que es una fundación muy grande,
sí,
en ese sentido. Ligada a empresas.
¿A qué destinan o en qué sectores están las fundaciones?
La educación es un foco muy relevante en como temática principal a la que aportan. Muchas fundaciones aportan a más de un foco, pero la educación, obviamente, el 37% de las fundaciones lo tiene como tema prioritario, seguido por un ámbito que tiene que ver con bienestar social, con superación de la pobreza, con apoyo a comunidades, etcétera. Arte, cultura y patrimonio también es muy relevante, un 13%, y conservación del medio ambiente, y es interesante porque conservación medioambiental no tiene incentivos tributarios en Chile para las donaciones. Ustedes saben que hemos hablado otras veces que el tema de los incentivos tributarios es un tema porque es bien complejo, hay distintas legislaciones. Entonces es interesante que hayan fundaciones que su foco sea en este ámbito, y bueno, una de las principales donaciones que hemos tenido en Chile, histórica y relevante a nivel mundial, es el tema de los parques de Tompkins, que ha sido bien emblemático en ese sentido.
Perfecto. Oye, y los números, porque hay números acá que ustedes levantaron.
De números, sí.
¿Cuánto es el monto que manejan estas fundaciones en términos anuales?
Levantamos distintos montos y yo agradezco que hubo una buena participación en este sentido, porque siempre preguntar de números es difícil. Y pudimos lograr identificar que en gasto social las fundaciones destinan a gasto social, o sea, separado de su administración, cerca de $84 millones. Y ahí, anuales, principalmente, el ámbito de educación es el que se lleva más recursos, obviamente, también seguido por el tema cultural y artístico. Y también ciencia y tecnología, hay pocas fundaciones que lo tienen como foco principal, pero hacen una inversión alta en ese sentido comparado con el grupo.
¿No hay ni una cifra comparativa que podamos decir cómo se ha avanzado en Chile en este tema de las fundaciones?
Esta es una primera especie de línea base, porque hay poco conocimiento de la filantropía, y creo que eso es el aporte que estamos haciendo desde el centro.
Pero desde la investigación que han hecho...
Mira, lo que tenemos comparado y lo que levantamos en el estudio anterior era que las donaciones registradas, que son distintas a estas, las donaciones registradas a través de estas leyes de donaciones, que en el fondo quedan registradas por impuesto interno, porque uno las declara en las declaraciones juradas, son alrededor de $250 millones. Estas son cifras del año 2015, las dos. Entonces, gran parte de estos 84 millones se vienen a adicionar a esos 250. Es un sector que en ese sentido pasa a ser significativo. Ahora, si nos miramos en una perspectiva internacional, vemos que hay un margen de crecimiento, déjeme ponerlo en positivo. Brasil, esta filantropía institucional, o sea, cuánto el gasto social de fundaciones, si en Chile es más o menos 0,03% del PIB, en Brasil es como 0,05. En Estados Unidos es 0,35, en un país que las donaciones movilizan 2% del PIB al año en promedio. Mi conclusión es más bien que dado que son estructuras y este estudio mapea muchos ámbitos, dado que son estructuras que uno las ve bien constituidas, con grupos humanos, directorios bien involucrados en distintos ámbitos, con foco, con trayectoria, es que pueden manejar mayores recursos. O sea, que hay una capacidad instalada que es capaz de administrar mayores recursos. Entonces hay un potencial de crecimiento grande.
Bueno, en alguna medida también es función del desarrollo del país, como que estas cosas pasan en los países ricos. O sea, cuando uno era chico veía una película...
Pero Colombia, por ejemplo, eso va a ser interesante cuando miremos la región, porque Colombia tiene un grupo de fundaciones súper activas, muy involucradas, ligadas al mundo empresarial, familias empresarias. De hecho, ahora para el proceso de paz se reunieron para pensar cómo ellos colaboraban en integrar a los guerrilleros desocupados. Entonces, es un sector, un país mucho de menor riqueza. También está un poco la trampa, porque nosotros ya los desafíos sociales ya como que no los vemos tanto. Antes eran muy patentes,
era fácil,
y eran más movilizadores. Ahora nos movilizan las catástrofes. Entonces es interesante mirar las fundaciones, porque cuando tú tienes una estructura y unos recursos permanentes, estás pensando en estas tareas de más largo plazo. Programas más complejos, innovar, no tienes que reportar a tus accionistas en poco tiempo, ni tampoco tienes que reportar a tus votantes. Entonces puedes hacer incluso un ente que genere colaboración sin fines de lucro. Entonces la tarea y un poco el lanzamiento que tuvimos el otro día, también hicimos esa, y a lo que ayuda, creo yo, estos datos y estos informes, también a pensar cuál es el rol que están cumpliendo. Están pensando en cobertura, porque si uno mira ahí el número, pues el número se queda chico. no sé, lo que invierte el Estado en cultura, que es poco, pero comparado con esto, esto es difícil que llegue a cumplir ese rol de cobertura. Entonces, ¿cuál es el rol y el aporte que pueden tener?
Lo que te preguntaba Gonzalo antes, estamos hablando con Magdalena Ninat, directora del Centro de Filantropía e Inversiones Sociales de la Universidad Adolfo Ibáñez, respecto a las grandes fundaciones. Hoy, de lo que uno oye, la mayoría de las grandes familias en Chile o las que tienen mayor riqueza tienen fundación. Sí, casi todas,
sí,
¿no?
Sí,
prácticamente todas. Sí. La educación es un tema, como decíamos tú, que la mayoría está enfocada a educación, o el porcentaje más grande está destinado a educación. Eso se ha ido movilizando, me imagino yo, hacia otras áreas por lo mismo, porque la educación en algún minuto ya está más empieza a estar más cubierta, por decirlo de alguna forma.
Sí.
¿Cómo se da ese proceso? En general, ¿cómo se ven en otros países?
Sí, claro, el tema de innovación yo creo que es un tema que va a ir permeando mucho más también en este proceso un poco más reflexivo. No sé, está la Fundación San Carlos de Maipo, que es una de las fundaciones que participa también del estudio, que es de los canalistas del Maipo, y ellos están pensando mucho en cómo incorporar programas basados en evidencia y programas que intervengan las comunidades desde una mirada mucho más innovadora, incluso incorporando nuevos instrumentos de uso, como los bonos de impacto social, temas que en Chile todavía están un poco estudiándose, que son bonos donde participan fundaciones, Estado y organizaciones sociales para temas complejos. Estamos como en problemas 2.0,
claro.
Entonces tenemos que pensar como fuera de la caja, como dicen los gringos.
Qué bueno que estamos en esto. Además, tan fresco en el contexto de tantas discusiones un poco ingratas en el papel de los privados,
es verdad,
de los no Estado en cosas que van más allá de hacer negocio, y que yo creo que tienen un papel y deberían tenerlo cada vez más grande. Muchas gracias, Magdalena Ninat, directora del Centro de Filantropía e Inversiones del No, si olvídate.
No,
sino,
si solo quiero saber
cuándo se
juntan todos estos datos y cuándo los conocemos.
El reporte nacional está publicado ya en nuestra web,
cefis.uai.cl,
el comparativo a fin de año, y vamos a sacar otros estudios durante el año.
Vamos a invitar de nuevo.
Sí. Gracias.
¿De qué, pues? Todo lo contrario, gracias a ti. Oye, 90% de Almagro. Me estuve metiendo a los proyectos, hay varios proyectos en provincia, mucho en Antofagasta, en Iquique, así que hay opciones, además de en Santiago, que están financiados al 90% gracias a los convenios que ha hecho Almagro con la banca para poder financiar un 10% adicional.
Entel creó un peluche para conectarte con Ed Sheeran. Ayer pusimos la música de Ed Sheeran. Envía tu audio, lo pusimos al final del programa, y lo rellenaremos con mensajes de miles de fanáticos. Participa por entrada en tedentel.cl. Vive los mejores eventos junto a Entel.
¿Estamos? Buenísimo. Entonces, los dejamos invitados al cierre. La Cata les va a contar si hay alguna novedad mayor en los mercados. Esperemos que no, ya, normalmente no. Pero a veces
sorprende. Hay. Trump todavía puede sorprender con cualquier cosa, con que afecte a los mercados.
Oye, y mañana venimos con el doctor en la mañana. Muchas gracias.
Chao.
Ed Sheeran viene a Chile y gracias a Entel le puedes entregar un mensaje cariñoso, meticuloso, glorioso, maravilloso.